Son las 2 y 52 minutos, pendientes del resultado de esa votación en la Asamblea de Madrid y también de la previsión del tiempo, porque tras las tormentas de las últimas horas se acerca a Madrid una masa de aire africano que nos va a ir aproximando a lo que al que podría ser el primer episodio de altas temperaturas del verano, unas temperaturas que van a tocar techo el fin de semana. Vamos a conocer con más detalle la previsión para las próximas horas. Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. A diferencia de las tormentas que tuvimos ayer, hoy tendremos una jornada mucho más tranquila, con algunas nubes de evolución en los cielos que se irán retirando, sobre todo a partir de la segunda mitad de esta tarde, dejando los cielos mayormente despejados. Las temperaturas hoy alcanzarán los 30 grados en Madrid y podrán incluso superar esta barrera en las localidades del sur. Una situación meteorológica que va a tornar a calurosa durante los siguientes días, porque las temperaturas máximas mañana viernes ya alcanzarán los 33 grados en Madrid, pero lejos de parar aquí, de cara al sábado y al domingo esas temperaturas seguirán subiendo con valores entre los 35 y 37 grados en el caso de la capital. Y también prestamos atención a las temperaturas mínimas, porque las temperaturas a primeras horas de la mañana podrían no bajar de los 21 o incluso 22 grados en el caso de la ciudad. Cielos mayormente despejados este fin de semana, con la llegada un poquito de calima que puede enturbiar los cielos y nubes de evolución, sobre todo en áreas de la sierra.
Gracias, Carlos. Patricia Fernández está en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más de 450 policías municipales y 100 sanitarios del SAMUR van a velar por la seguridad en las celebraciones del Orgullo en Madrid. Dispositivo especial para una celebración con restricciones en movilidad y que mantiene las limitaciones por ruido como zona protegida. Cibeles, Mar García.
450 agentes de policía municipal que podrán incrementarse hasta los 550 el día del desfile, 100 efectivos de SAMUR al día para limpieza, 1.400 trabajadores, 600 medios mecánicos, 2.800 sanitarios químicos, más papeleras y hasta 900 contenedores. Habrá filtros policiales en las entradas de las plazas con actuaciones, se van a desplegar agentes de paisano para evitar riesgos. Se mantiene además la limitación por ruido que marca la zona protegida del centro, salvo excepciones por conciertos. Dispositivo que demuestra que el gobierno está comprometido con el orgullo, defiende la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Por mucho que intenten buscar algún tipo de resquicio o de polémica, la realidad es que simplemente no existe esa polémica. Se va a desarrollar como todos los años, con todo el apoyo de los distintos servicios, con toda la implicación del Ayuntamiento de Madrid.
En movilidad, carril con prioridad para emergencia en Gran Vía durante toda la celebración, cortes puntuales de tráfico, restricciones de aparcamiento. Todo, insiste la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, como otros años.
Más allá de alguna modificación de algún evento de los que se han producido, el dispositivo tiene mucha similitud con el de años anteriores y, por lo tanto, está ya muy rodado y entendemos que va a funcionar de manera positiva.
Dispositivo que arranca mañana viernes.
A un día de que comiencen esas celebraciones del orgullo LGTBI en la capital, el Grupo Municipal de Más Madrid ha propuesto 5 medidas para los primeros 100 días del alcalde José Luis Martínez Almeida. Entre ellas, que las políticas municipales contemplen la diversidad familiar, mayor seguridad para las personas trans o que la bandera arcoíris ondee en la fachada de la sede del consistorio en Cibeles. Eduardo Rubiño es su portavoz adjunto.
Ondear la bandera LGTB, pero también incluye cosas importantísimas como reforzar la unidad de policía, la unidad de diversidad de la policía municipal, que fue una unidad pionera desarrollada por el mandato de Manuela Carmena y que Almeida ha dejado bajo mínimos. Ahora mismo solamente cuenta con 10 agentes.
La Policía Municipal de Madrid se prepara para celebrar la festividad de su patrón, San Juan Bautista. Reconocimientos, condecoraciones y desfile de las unidades en el Parque del Retiro, que este año se trasladan al próximo martes al caer esa jornada festiva en sábado. Ucrania, la Unidad Especial del Cuerpo o policías que han salvado vidas están entre los condecorados este año. Volvemos al Palacio de Cibeles. Mar, la lista es larga.
52 medallas al mérito profesional a quien, por ejemplo, ha salvado vidas, como destaca la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Que pusieron en riesgo sus vidas al entrar en un edificio en llamas tras escuchar gritos de auxilio y salvaron la vida a una mujer que se encontraba semi-inconsciente dentro del mismo.
118 cruces al mérito de Policía Municipal. Aquí el reconocimiento incluso a vecinos que han colaborado con ellos.
A una ciudadana, doña Gema María Díaz Aragón, por una intervención en la que facilitó evitó que se pudiera producir un suicidio de una persona que estaba en una pasarela y pudo contener la situación hasta que llegaron tanto las fuerzas policiales como las del resto de servicios.
Y medallas de Policía Municipal a la Unidad de Servicios Especiales, a la UCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, a Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid hasta hace tan solo unos días, al embajador de Ucrania.
Joder, por supuesto, del drama que está sufriendo su pueblo. La Policía Municipal de Madrid, a través de él y con una colaboración muy estrecha y muy especial por su parte, ha realizado distintas donaciones a este país.
Son algunas de las condecoraciones por San Juan Bautista, patrón de Policía Municipal.
El Gobierno Municipal está estudiando la posibilidad de recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha confirmado la anulación del acuerdo para retirar la placa en las calles dedicadas a Largo Caballero y a Indalecio Prieto, un recurso que también bajan desde Vox. Escuchamos a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y al portavoz de Vox, a Javier Ortega Smith.
Esta sentencia no es firme en estos momentos, cabe recurso de casación en ese plazo de 30 días que finaliza el 31 de julio. Van a ser los servicios jurídicos municipales, como siempre hemos dicho, los servicios técnicos jurídicos en este caso, los que analicen de una manera estrictamente técnica si procede que el ayuntamiento pudiera presentar dicho recurso.
Seguimos creyendo que tenemos razón, no estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y por tanto se está estudiando un posible recurso de casación, básicamente por considerar que ha habido una interpretación arbitraria de las pruebas que se han presentado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Les recordamos que estamos pendientes de la votación en la Asamblea de Madrid, la votación tras la que Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado hoy una segunda sesión de trabajo. Así es como llama a las entrevistas que hace a sus ministros en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Mientras, a 15 días de que arranque la campaña del 23 de julio, siguen sin estar cerrados los debates electorales. Chema Moreno.
Sánchez insiste en una campaña de información, asegura que es lo que necesitan los españoles y confirma que asistirá a todos los debates propuestos, incitando a Feijóo a hacer lo mismo.
Hoy, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido mandar las distintas cartas a los medios de comunicación respondiendo a su petición de que se celebren los debates que necesitan y merecen los ciudadanos para poder ser informados y para poder votar con toda esa información el próximo 23 de julio. Hemos dicho que sí a todos los debates, pero lo que vemos es que el Partido Popular continúa deshojando la margarita, ¿no? Da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va.
Los populares, por su parte, proponen al PSOE reunirse el lunes para negociar las condiciones de esos debates. Borja Sémper, portavoz de campaña del PP.
El presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
Pero también están dispuestos a un formato a tres con la líder de Sumar, incluso a un segundo debate a seis con representantes de RC, Bildu y PNV.
Apostamos por un segundo debate en el que consideramos que es importante y que sería relevante que participaran también el resto de partidos nacionales que han estado incorporados en la gobernabilidad de España por Pedro Sánchez, que además tienen un grupo parlamentario. Estoy pensando en Esquerra Republicana de Cataluña, en Bildu, en el Partido Nacionalista Vasco. Nos parece que reflejaría también mejor no solo esta legislatura, sino lo que Pedro Sánchez plantea para el futuro.
El PSOE ya habla de fechas y tendríamos ese primer cara a cara el próximo 10 de julio en Televisión Española.
Martín Galán, Raúl. Martín Jiménez, Guillermo.
Ha comenzado ya la votación en el debate de investidura, la segunda jornada del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordamos que esa votación es nominal, se va llamando a los 135 diputados uno por uno para que manifiesten su postura al respecto. Mientras, seguimos repasando otros asuntos de la actualidad de este jueves. Sigue la polémica por el choque entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Los de Santiago Abascal critican la actitud de los populares que defienden el veto de su candidata a un gobierno de coalición. El presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, dará un paso al frente y pondrá en marcha el reloj para que haya pleno de investidura, Flor Carazo.
Guillermo Fernández Vara se presentará a la investidura, pero Podemos ha supeditado su apoyo a la firma de un acuerdo de gobierno de progreso. Aún así, las dos formaciones no tienen votos suficientes para que el presidente de la Junta de Extremadura en funciones sea reelegido. Vara ha asegurado en Televisión Española que hará todo lo que esté en su mano para que no haya nuevas elecciones.
Porque no quieren o no han querido esforzarse en poder llegar a un acuerdo, porque han puesto sus intereses por encima de los intereses de Extremadura y de los extremeños y las extremeñas, porque quieren que este cáliz pase de ellos y pase el 23 sin que haya ocurrido nada.
El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha defendido el veto de su partido a la formación de Abascal. Ha incidido en que no pactarán a cualquier precio.
Si hay repetición electoral en Extremadura, no será por responsabilidad del Partido Popular. Yo creo que el señor Buxadé fue a romper toda posibilidad de entendimiento y de acuerdo estos días pasados. También creemos que son principios no aceptar las imposiciones de la minoría.
El dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en redes sociales ha pedido respeto a sus votantes, ha recordado a los populares que no han sido la lista más votada en Extremadura.
Hoy se ha celebrado en los ayuntamientos los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales de los próximos comicios generales. En el de Madrid se ha designado por ese sorteo a los 31.302 madrileños que podrían formar parte de alguna de esas mesas. En la capital habrá 416 colegios electorales. Serán 15 menos que en el 28 de mayo por obras y porque se ha decidido optar por locales que disponen de climatización. Raquel Ruiz.
La suerte está echada y ahora solo queda cruzar los dedos para que entre el 28 de junio y el 1 de julio no nos llegue la temida notificación.
Tener que estar en una mesa justo en medio de mis vacaciones me fastidiaría bastante.
Al final, si estás todo el año trabajando y estás de vacaciones, pues me va a fastidiar bastante, la verdad.
Me hacen una putada porque me voy de viaje ese fin de semana.
Si este es su caso, tiene un plazo de 7 días para solicitar la renuncia ante la Junta Electoral.
Yo lo cogí el viaje el mismo día sin enterarme de que había hecho el adelanto electoral. Entonces, pues intentaría alegar que yo no sabía que ahí iba a haber un adelanto electoral.
Es un motivo que se incluye por primera vez entre las causas de impedimento de asistencia. Eso sí, hay que demostrar que el viaje se contrató antes del 30 de mayo. Si no es así, nos queda la resignación.
Pues tendremos que ir, ¿no? Estamos obligados, pues tendremos que ir.
Pues me fastidiaría mucho, pero no me quedaría otra que ir, aunque no tengo ninguna gana de eso.
Resignación, porque para algunos en esta ocasión la fiesta de la democracia puede convertirse en un disgusto.
Nuevo revés de la justicia para el gobierno. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que se vulneraron los plazos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho en respuesta a una demanda de 6 magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria que denunciaron el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces a causa de la inactividad del Congreso y el Senado. Lupe Ortiz.
El Tribunal Europeo respalda la queja planteada por 6 magistrados de la Asociación Francisco de Vitoria. Aspiraban a formar parte del Consejo del Poder Judicial, pero el bloqueo lo impidió y cuando acudieron al Constitucional, este no atendió su reclamación. Por eso Estrasburgo reprende al Tribunal. Y para Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial, se trata de una importante sentencia.
Viene a darnos la razón cuando denunciábamos que el Tribunal Constitucional se había quitado el asunto de encima. No es de recibo que en un asunto de la máxima trascendencia constitucional, pero también política y social, como es la cuestión de la renovación del Consejo o falta de renovación del Consejo, el Tribunal Constitucional renuncie a cumplir su papel esencial, que es el de controlar que se cumplen las normas constitucionales.
Confía Fernández Vaquero en que la situación del Consejo se solucione, porque no es aceptable en un Estado democrático.
Nos parece que es el momento de que todas las instituciones, empezando por el Constitucional, pero también todas las demás, asuman que comportamientos de incumplimiento activo de la Constitución, como los que estamos viendo en los últimos años, son inaceptables en un Estado democrático de derecho.
El gobierno de los jueces lleva en funciones más de 5 años.
Más cosas. La firma de hipotecas sobre viviendas cayó más de un 18% en el mes de abril, con los tipos de interés rozando el 4% por primera vez desde el año 2009. Los préstamos en España son los más caros de Europa, según la Asociación Hipotecaria. Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Patricia Fernández. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que la economía española ya ha recuperado el nivel de producción previo a la pandemia.
Añade que, más allá de las cifras del Producto Interior Bruto, en todo el resto de indicadores ya estamos muy por encima de los niveles prepandemia. En concreto, por los 1,3 millones de empleos creados, el nivel de las exportaciones y el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente.
El secretario general de la ONU pide medidas urgentes para cambiar un sistema financiero que considera obsoleto.
Antonio Guterres asegura que contribuye a acrecentar las desigualdades, por lo que pide medidas que lleven hacia una mayor justicia mundial, con resultados importantes para las poblaciones que lo necesiten.
Renfe ya ha vendido más de 8.000 billetes del AVE a Francia.
Una cifra registrada a menos de 24 horas del inicio de su venta. Los trenes AVE, que enlazarán Lyon con Barcelona y Marsella con Barcelona y Madrid. Los billetes se pueden adquirir en la web de Renfe, www.renfe.com, agencias de viajes y venta telefónica.
Son las 3 y 7 minutos. Volvemos en este punto a la Asamblea de Madrid porque está a punto de finalizar esa votación en la que Isabel Díaz Ayuso va a resultar elegida, investida presidenta de la Comunidad de Madrid.
En primera votación se entiende otorgada la confianza de la Asamblea. Por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Díaz Ayuso.
El presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, acaba de oficializar esa investidura de Isabel Díaz Ayuso. Vamos con nuestros compañeros José Frutos, Begoña Alarcón. El escrutinio, el recuento, no ha arrojado ninguna sorpresa.
No ha arrojado ninguna sorpresa. Estaba claro, la mayoría absoluta del Partido Popular pues ha dado a Isabel Díaz Ayuso respaldo suficiente para ser por tercera vez consecutiva presidenta de la Comunidad de Madrid. En estos momentos pues recibe los aplausos de la bancada del Partido Popular en exclusiva como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. A su lado, hasta estos momentos, consejero en función en Laschetti, pues la está felicitando. Es el que se sienta a su lado en esta ocasión. Han sido unas horas de debate, de duro debate de Isabel Díaz Ayuso, especialmente con la oposición, que ahora a las 3:09 de la tarde pues se ha saldado sin sorpresas con la proclamación, con la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Pepe. Una Isabel Díaz Ayuso a la que hemos visto emocionada mientras se sigue recibiendo el aplauso de los diputados de la bancada del Partido Popular. Una vez proclamada presidenta electa, ¿cuál es el siguiente paso, Begoña Alarcón?
Pues el siguiente paso será que tome posesión oficialmente de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese solemne acto se celebrará mañana mismo en la Real Casa de Correos a las 11 de la mañana, allí en la sede del Gobierno Regional, en la Puerta del Sol, donde Isabel Díaz Ayuso tomará posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Será un acto breve, sencillo. Díaz Ayuso pronunciará también un pequeño discurso en el que, bueno, de alguna forma también avanzará el talante con el que pretende gobernar la región en estos próximos 4 años. Y después ya el siguiente procedimiento es que el nuevo gobierno que acompañará a Ayuso tome posesión también de sus cargos, esos nombres que hemos conocido hoy, hace apenas unos minutos, que ha avanzado la presidenta aquí en la tribuna Asamblea de Madrid, nombres las que llevarán adelante todas las nueve consejerías que mantendrá ese gobierno regional, un gobierno austero, como avanzó Díaz Ayuso. Ellos tomarán posesión, esos nueve nombres tomarán posesión el próximo lunes también, en otro acto en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, y después ya se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno, con todos ellos sentados en esa mesa presidida por Isabel Díaz Ayuso. Será, bueno, una reunión un poco de trámite, una primera toma de contacto, porque no se tomarán decisiones concretas. Eso ya será posiblemente ya la siguiente semana del mes de julio.
Gracias, Begoña. Terminan así dos días intensos en la Asamblea de Madrid. Vemos en estos momentos a Isabel Díaz Ayuso recibiendo las felicitaciones de los diputados del Partido Popular en el Parlamento madrileño. También se han acercado hasta ella para felicitarla los portavoces de los grupos de la oposición. Punto y final aquí a esta retransmisión, a este programa especial que les hemos ofrecido en Onda Madrid. Hoy arrancábamos a las 10 de la mañana con nuestra compañera Eli del Valle y tomaba el relevo Enrique López. Ahora les vamos a dejar con Javi Peña, con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja, y estamos a la espera de las valoraciones que vayan surgiendo en la Asamblea de Madrid, ya en pasillos. Se las ofreceremos en los boletines informativos también y en el enfoque. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.